El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Qué dirías si te invito a un café? Sé parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec de Sun Tecnológico. Bienvenidos.
¿Cómo estás? Una nueva jornada. Vamos iniciando el día de hoy, viernes 7 de enero. Es la número 144 que vamos haciendo de este programa que se llama Cafetec, que es donde te doy la bienvenida y empezamos a conversar temas relacionados con la tecnología, con la ciencia, con el emprendimiento, como también los vamos vinculando con temas relacionados a las tendencias que se vienen desarrollando en nuestro país. Un programa donde te vamos a ir contando distintas novedades, obviamente de la tecnología que vamos extrayendo de nuestro sitio web, como también de principales informaciones que son importantes ir tomando en consideración. Aparte también vamos a ir entrevistando a nuestros amigos de Conaxion para poder hablar acerca de esta brecha digital, lo que nos ha dejado, por ejemplo, esta pandemia, cómo poder también ir cambiando este tipo de acciones e ir mejorando, ir viendo estos tiempos de respuesta que se vienen ajustando a estos nuevos tiempos. Un programa que también te vamos a ir comentando diversas novedades para la próxima semana. De hecho, el próximo lunes hay una presentación de un teléfono, el cual le vamos a hacer el seguimiento a partir de las 8:30 horas y después vamos a tomar contacto ya con nuestro programa habitual, donde también estaremos realizando diversas entrevistas. Todo esto te lo iré comentando a lo largo de esta edición, que la comenzamos de inmediato después de este pequeño corte. Y este programa lo hacemos gracias a nuestros amigos de Budahost, este hosting para empresas donde el primer año es completamente gratuito, tener la posibilidad de ir avanzando con tus proyectos digitales, ir desarrollando también todas tus ideas a través de los sistemas que están integrados. Han ido mejorando su plataforma, ahora la hacen también de una forma mucho más rápida, los tiempos de respuesta son mucho más optimizados y lo mejor de todo que puedes ir desarrollando distintas ideas, aunque sean estas exigentes de acuerdo a los tiempos que estamos hablando, donde también se requiere la mayor cantidad de accesos, de recursos y, por supuesto, también el requerimiento profesional de todas estas personas. También estamos con nuestros amigos de Budamail para poder crear estas hermosas campañas de email marketing, en esta idea para poder fomentar también tu tienda en línea, crearte también estos e-commerce, ir avanzando también en esta buena idea de ir haciendo comunidad a través de este tipo de plataformas. Una idea que también se viene muy encima considerando que el e-commerce, este comercio social, está también en estado bastante importante y se prevé que para los próximos años este va a ser un tema a conversar. De hecho, lo vamos a ir también dialogando con distintos expertos y es una oportunidad también para que todos los usuarios vayan mejorando sus formas de desarrollando este tipo de soluciones. Hacemos este primer bloque de informaciones y te comento que se presentaron las principales aplicaciones de la App Store de Apple. Justamente se han entregado estos premios a los mejores distintas aplicaciones que se han ido presentando a lo largo de este año 2021. No solamente aplicaciones, sino también juegos. Hay un equipo detrás que va también analizando este tipo de oportunidades en los premios App Store 2021, donde reconocen a 15 de las mejores aplicaciones, juegos también que ayudan a ir aprovechando estas distintas pasiones que tienen los usuarios para poder discutir estas salidas creativas, conectarse con experiencias, con personas y con distintas oportunidades que tienen los usuarios a través de este tipo de soporte. justamente los desarrolladores del mundo de Apple son bastante importantes en esta misma línea porque van realizando estas actualizaciones de acuerdo a las mejoras que se van obteniendo a través de este tipo de aplicaciones. Y una idea muy importante que todo ocurre delante de una situación que ya te habíamos comentado, que por ejemplo pasó con Fortnite, en donde se venía gestando este problema con la misma App Store, los distintos medios de pago, y qué es lo que estaban haciendo algunas empresas para poder ir generando algún tipo de ingresos adicionales a través de esta misma plataforma. En esta guía, por ejemplo, lo que se ha querido hacer es darle esta oportunidad a los mismos usuarios, porque ellos son finalmente este centro, los desarrolladores finalmente hacen esta aplicación, este tipo de soporte, este tipo también de tienda, y a través de este tipo también de ayuda, ellos van innovando con tecnología, la van acercando a los usuarios y van también fomentando las nuevas actualizaciones que aquí vienen llegando. En esta línea, por ejemplo, aparecen juegos, como te digo, aplicaciones que vamos ocupando en nuestro día a día, unas también con mejor también resolución, con una experiencia de usuario mucho más cercana. Y todo tiene que ver, por ejemplo, con distintas oportunidades. Aparece aquí, por ejemplo, Toca Life World, que está también utilizando un arte magistral, está pero muy bien hecha. Te invito, de hecho, a revisarla porque claramente es una oportunidad para que los niños vayan desarrollando este tipo de ideas a través del iPhone, a través del iPad o cualquier tipo de dispositivo que esté ahí conectado. Otro de los desarrolladores que ganaron fue ZN, que crearon esta cultura deportiva local para poder acercar, por ejemplo, tu reloj inteligente, tu iPhone, a este tipo de dispositivos. Card Waiter también fue una de las mejores aplicaciones en materia de pronósticos meteorológicos. Nosotros estamos utilizando este tipo de aplicaciones, estamos también probando distintas apps, buscando también irte comentando este tipo de novedades, también acercártelas y, por supuesto, también recomendártelas en caso de que nos parezca pertinente y también sea una muy buena idea para que tú la tengas ahí disponible en tu dispositivo inteligente. LumaFusion es otra de las ideas más importantes para los desarrolladores, para el mundo Apple, debido a que es una aplicación de video muy interesante, bastante rápida, y en poco tiempo también los creadores de contenidos van a poder generar aquí un acceso mucho más vinculado con este tipo de soluciones. Algo muy agradable que se le pueden ir añadiendo externos, se le pueden ir incorporando micrófonos, cámaras externas para poder fortalecer más aún el trabajo que siguen haciendo desde este tipo de soporte. Aparece también Craft, esta otra idea de los creadores de aplicaciones para redes sociales, para computadores, donde claramente aquí ellos lo vienen haciendo de una forma un poco más avanzada. Les gusta esta misma modalidad y a través de este tipo de soluciones también ellos van conectando con todos los usuarios. Otra de las aplicaciones que también fue mencionada, fue honrada en este mismo set de premios, fue League of Legends en esta nueva modalidad, Marvel Future Revolution, además también de Fantasian, que están disponibles en Apple Arcade. Te recuerdo que si tienes, si es que realizas algún tipo de compra de los últimos productos de Apple, tienes al menos 3 meses gratis para poder probar Apple Arcade, este sistema que te permite disfrutar cualquier tipo de videojuego a través de tus distintas plataformas, ya sea en el iPad, en el iPhone o también en tu Apple TV. Una idea muy interesante y que claramente aquí te lo vamos comentando porque nos importa ir informando cualquier tipo de informaciones. Otras novedades que también está también aquí disponible es lo que tiene que ver con los productos Red, que consiguen después de 15 años de estar luchando contra el SIDA, recaudar cerca de 270 millones de dólares. Justamente esto se da en el Día Mundial del SIDA, donde también Apple está integrando nuevas formas de poder apoyar el trabajo crítico que se viene desarrollando para poder combatir el VIH y también el SIDA y, por supuesto, ahora el COVID-19. Estos son productos que llaman bastante la atención por su diseño, este color rojo bastante particular. Y en estos últimos años, Apple ha estado firmemente apoyando esta lucha, ha ido generando este tipo de dispositivos, ya sea audífonos, teléfonos, relojes, innovando también en esta misma línea de acción para poder también ir generando este vínculo especial con este tipo de dispositivos inteligentes. Justamente desde el año 2016 y antes, hasta el año 2006, cuando se inició este Product Red, han recaudado cerca de 270 millones, algo que es bastante interesante porque ha permitido ir desarrollando test de VIH a distintas personas que obviamente quieren participar de esta misma idea. 11 millones de soporte tanto para servicios especializados en esta misma materia y 5 millones también de servicios preventivos para mujeres a fin de ir también jugando con este tipo de acción que es súper importante. Por otro lado, también se van haciendo distintos servicios adicionales a la comunidad vulnerable, se va también trabajando con distintas localidades y algo también que es bastante relevante es que la misma firma internacional de Cupertino está realizando distintos desafíos para poder dirigir la atención a distintos focos e ir haciendo aquí un trabajo bastante cercano justamente ahora que se viene la pandemia. Están focalizando su trabajo, por ejemplo, en las distintas clínicas, en distintos centros también de salud, para poder entregar aquí una atención bastante especializada a través de este tipo de tecnologías. En la actualidad podemos ver, por ejemplo, el iPhone 13, el iPhone 12 en este formato Product Red, como también el Apple Watch Series 6, Series 7 en este formato Product Red, que también es bastante bonito y llama bastante la atención, sobre todo este color rojo que estoy comentando y que también le da la particularidad de ser un producto especial debido a que todos los fondos que se van invirtiendo en este mismo dispositivo, o sea, todas las compras que se van generando a través de este tipo de dispositivos, va destinado a esta lucha contra el VIH y contra el SIDA. En estos ya casi 15 años que se van desarrollando de esta lucha constante que está haciendo la firma internacional de tecnología. No tiene que ver con Apple, pero sí tiene que ver con temas de salud. En nuestro país, por ejemplo, desde la próxima semana se estará distribuyendo la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19. Esta como una idea de ir potenciando los distintos métodos de protección para la nueva cepa que está disponible en distintos lugares del mundo. Si bien es cierto, no se han registrado muertes asociadas a esta nueva variante de Omicron, hay que tenerle también el cuidado porque también es mucho más contagiosa y obviamente aquí se hace este apartado debido a que puede ser también un tema al momento de ir ampliando las fronteras, de ir también vinculando este tipo de ideas y por supuesto la idea es hacerlo de una forma también mucho más segura, mucho más equilibrada y que llegue a todos los usuarios. Para eso también se confirmó que esta misma cuarta dosis va a estar disponible para todos los usuarios. Todos vamos a poder acceder a ella. Se realizó ahí un trabajo bastante importante con los distintos laboratorios que proveen de este tipo de vacunas. Por lo tanto, es una idea muy interesante y que justamente te invito a ir revisando este calendario de vacunación que ya la próxima semana empezará con la comorbilidad. También aquellas personas mayores de 55 años que deseen y que también necesiten esta cuarta dosis para estar ahí completamente inmune respecto a lo que va ocurriendo en materia de COVID, porque como te hemos dicho, esta pandemia va a continuar, vamos a seguir en esta misma situación y obviamente van a ir impulsando temas tecnológicos como teletrabajo, trabajo remoto, además también de distintas instancias que están aquí apareciendo y que te hemos contado en nuestro programa.
El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ahora sí, seguimos comentando distintas informaciones y justamente Xiaomi inauguró dos nuevas tiendas físicas en nuestro país. Esto con la idea de ir realizando un plan de expansión, de crecimiento, para poder favorecer obviamente a los nuevos Mi Fans. Estos usuarios que son amantes de la firma de tecnología y a través de este tipo de inversiones ellos buscan también posicionándose como referentes en nuestro país. Cada una de estas tiendas son bastante minimalistas, te ofrecen distintos productos de tecnología, como también de estos hogares inteligentes. Podemos encontrar diversos dispositivos inteligentes, relojes, aspiradoras, como también de estos monopatines o scooters. El día de ayer en Zoom Tecnológico también publicamos un listado de los últimos teléfonos que tiene Xiaomi con soporte para 5G, así que te invito a revisar esa información en caso que desees realizar una actualización, un upgrade o un update de los distintos dispositivos inteligentes, considerando que ahora está disponible en nuestro país tanto para Entel como para también Movistar. Y en marzo también esta misma se va a ir ampliando a todo el país. Por lo tanto, cualquier dispositivo que sea compatible con esta red experimental, podríamos llamarlo, va a tener soporte para esta red 5G ya de una forma nativa. Solamente actualizaciones de software o quizás alguna instancia a nivel nacional, vamos a ir viéndola ahí en este tipo de aplicaciones. Estas mismas están también generando una idea muy importante, por ejemplo, a los usuarios. Van también cumpliendo todas las normativas, se va realizando aquí un trabajo bastante cercano con los usuarios. Y en esta oportunidad, como te decía, fueron presentadas dos tiendas físicas. Hace un par de semanas atrás también te comentaba que Huawei también presentaba dos nuevas tiendas físicas para poder acercar a los usuarios que todavía les gusta esta compra física, ir a conocer los productos, ir a tocar los mismos, mirarlos, ver cómo funcionan, tener esta experiencia que no tienes, por ejemplo, con la venta e-commerce o con la venta digital. Para eso también el día de ayer tuvimos una entrevista con la gente de Quick a través de esta aplicación que te permitía vender a través de las redes sociales de forma digital. Todo a través de un catálogo que ibas mostrando y obviamente tenía la posibilidad de hacerlo en el menor tiempo posible. Una está ubicada en el Mall Plaza Norte en la comuna de Huachuraba y la otra está ubicada en Mall Parque Arauco en la ciudad en la comuna de Las Condes. Obviamente tiene distintos productos y en este periodo de tiempo, por si acaso, tiene un 20% de descuento, como también diversos cupones de hasta 10 mil pesos para que puedas ahí acceder a cualquier reloj, a cualquier tipo de servicio o también a cualquier idea que tengas disponible y que quieras aquí ir efectuando a través de este tipo de tiendas que son bastante interesantes y que obviamente te vamos comentando porque también es importante hablar no solamente de distintas informaciones, sino también vincularlas a otro tipo de soporte. Justamente ligado a esta misma información, te comento que la inteligencia artificial ayuda a prevenir accidentes vehiculares, sobre todo también de conductores que van haciendo estos turnos que a veces pueden ser odiosos, estos turnos largos, por ejemplo, de buses, de camiones, sobre todo considerando ahora que nos estamos encontrando en un periodo estival, es decir, estamos a puertas de vacaciones de verano, donde también muchos usuarios van saliendo, prefieren irse en bus, y en esta misma materia, por ejemplo, este tipo de aplicaciones van aprovechando de ir reduciendo los accidentes. ¿Cómo lo hacen? A través de la inteligencia artificial y controlando la fatiga humana. Justamente, de acuerdo a un estudio que realizó la empresa ITAA, que también lo hemos entrevistado en nuestro programa, ayuda a monitorear este riesgo de los conductores de las empresas productivas. Lo que ellos van haciendo es ir realizando distintos estudios a los mismos conductores, les van haciendo también un seguimiento, un patrón de funcionamiento de cómo ellos van alineándose a fin de ir también haciendo este sistema predictivo o de machine learning que viene también desarrollando la inteligencia artificial. Aquí hay una observación bastante importante y el uso de herramientas tecnológicas es súper importante para poder monitorear la fatiga cognitiva de los usuarios, saber qué es lo que está en riesgo y cómo poder evitarlo. Aparte de esto, también la misma empresa va realizando distintas recomendaciones, por ejemplo, para evitar esta fatiga digital, por ejemplo, tomarte un café, realizar algún tipo de caminata de unos 5 minutos, por ejemplo, realizar cualquier tipo de acción. La idea es que tú te sientas cómodo, te sientas despierto y puedas ir haciendo este tipo de camino, este tipo también de viaje de la forma más segura posible. La muestra fue desarrollada hace 4 meses y justamente lo que ellos han ido haciendo es bajar estos accidentes vehiculares. Está dentro de sus metas por llegar a un 20, un 30%. Y en esta misma materia, por ejemplo, van integrando distintos niveles de alerta, distintos niveles también de disposición para los usuarios a través de una plataforma que es bastante intuitiva, que te va entregando mensajes y también conforme avanza el tiempo, te va también personalizando esta misma idea. Algo muy interesante es que se realizan distintas pruebas a distintos conductores en materia de seguridad, sobre todo en control de fatiga. Es también sabido por todos que a lo largo de los años distintas empresas de buses han tenido este tipo de problema porque los mismos conductores se van quedando dormidos en los distintos caminos y a fin de cuentas puede ser peligroso para ellos y también para todos los usuarios que vamos utilizando este tipo de distintos medios de comunicación, como también de transporte público. Aquí también se realiza un monitoreo a través de la plataforma Somni, en donde este producto está desarrollado por ITA y que permite monitorear la fatiga humana mediante esta inteligencia artificial. Como te decía, va generando reportes a través de SMS, de WhatsApp, o según el nivel de fatiga que tenga el usuario, te va localizando en este tipo de materia. Y algo muy relevante es que Somni te entrega también un informe bastante detallado para las otras personas que están también siguiendo. Es decir, en esta oportunidad aparece esto mismo para aquellas personas que le van haciendo seguimiento desde la misma empresa. Y asimismo, si es que un usuario se siente demasiado cansado o tiene mucha más fatiga que lo normal, lo podemos dejar abajo y también reemplazarlo por otro tipo de trabajador. En esta línea, por ejemplo, si tienes conectado una banda inteligente, un smartwatch o cualquier tipo de dispositivo que permita también aquí favorecer este tipo de contacto, la aplicación se puede ir utilizando para ir viendo tus niveles de sueño, tus patrones diarios, a fin de cuentas de ir también jugando con la seguridad de la empresa, seguridad de todos los usuarios y, por supuesto, también la seguridad de los trabajadores. Desde ITA indican que aquí ha habido una adherencia bastante importante en esta misma materia, sobre todo pensando que aquí se busca ir viendo el tema de alimentación saludable, que es muy importante, higiene del sueño, entre otros puntos que son importantes para que estos índices que estoy comentando, a fin de cuentas, apunten a una mejor oportunidad para las personas y, por supuesto, generen también este tipo de vínculo que estamos comentando. Te invito a una pequeña pausa. Seguimos hablando de tecnología acá en Café Tech.
Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos haciendo este programa desde la ciudad de Quillota. Te vamos entregando información relacionada con la tecnología, con la ciencia, el emprendimiento. Las vamos ligando a distintas aplicaciones inteligentes, como también a plataformas tecnológicas que vamos ocupando en nuestro día a día. Una idea muy importante en este periodo justamente de vacaciones es no perder el hábito de lectura a través de la tecnología. Aquí distintas empresas nos han entregado tips, distintos consejos para que los usuarios vayan también ocupando sus distintos dispositivos inteligentes, los vayan manejando para poder leer, justamente pensando ahora que terminan las clases y los estudiantes comienzan sus esperadas vacaciones, van desarrollando otro tipo de actividades, pero la idea es que los vayamos motivando para poder mantener este hábito de la lectura, fundamental para que se transforme en una costumbre adquirida, se puede ir desarrollando a lo largo de todos los días, y a fin de cuentas tengamos este amor por la lectura y también lo vayamos ahí desarrollando. Obviamente aquí la idea es mantenerlos atentos para que no pierdan este hábito, lo puedan desarrollar de la mejor forma, debido a que aquí se va generando este amor por la lectura según diversos textos, diversas también ideas para poder crear estas experiencias positivas, memorables en cualquier texto que tú vayas generando. Vas generando aquí también una línea importante de acción adecuada con distintas estrategias que puedas ir desarrollando, ya sea con distintas personas que pueden ser estos mediadores de lectura que ahora están tan de moda para poder también bajar la información a todas las personas y crear estas experiencias que te voy comentando. Dentro de esta misma línea, BeReaders es una plataforma que te permite ir trabajando la gamificación versus también este amor por la lectura. A través de distintos puntos también te va indicando qué tipo de libros te pueden ir recomendando. Una idea muy interesante para colegios que quieran ahí impulsarla, como también diversas plataformas que quieran ahí sumarse. Aquí ellos nos entregan diversos tips, conversamos con ellos. También está disponible en nuestro sitio web, como también en nuestra misma plataforma, este tipo de entrevistas que vamos haciendo con esta misma empresa. Incentivarlos a leer diariamente, un hábito importante, ir desarrollando esta práctica con distintos textos cortos, por ejemplo, con el diario, con alguna revista, ya sea columnas de opinión o cualquier tipo de texto, te va a ir ayudando a entender esto y obviamente a tener un bagaje cultural mucho más importante. Buscar distintos temas que lo interesen, debido a que no toda la lectura puede ser obligada. Por eso es que te recomendamos ir buscando blogs, revistas, textos de ciencia, por ejemplo, que estamos hablando acá de tecnología, algún cómic que se sienta también a gusto esta misma persona, considerando también que en este mismo periodo aparecen las ferias de lectura, estas ferias del libro, que son también muy importantes y que obviamente te lo vamos a ir comentando. En esta misma materia, por ejemplo, aparece el lenguaje simple y a través de la tecnología se puede ir girando esta velocidad lectora que también es muy importante y que también es muy relevante en esta misma materia. Justamente un tema que te vamos a ir comentando y que es importante también aquí analizar es lo que ocurre, por ejemplo, con la brecha digital y cómo también se ha ido desarrollando en este tiempo de pandemia, debido a que la tecnología también, si bien es cierto, ha sido catalizador, ha sido importante para las mismas personas. A veces también suele ser todo lo contrario, debido a que no todos tenemos acceso a la misma. Es por eso que vamos a ir conversando con Francisca Gaña, que nos va a ir comentando acerca de este tipo de oportunidades. Ellos fueron desarrollando un barómetro digital, en donde ahí vamos a ir comentando este tipo de informaciones con la gente de Conexión. Hola Francisca, ¿cómo te va? Bienvenido a Centro Tecnológico. ¿Cómo anda tu jornada?
Hola Klaus, buenos días. Yo muy bien, gracias. Espero que tú también. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a este espacio. ¿Cómo? Bien, empezando el año, sí. Empezando el año siempre hay harto movimiento, así que bien, todo bien, gracias.
Genial.
Espero que el tuyo vaya bien también.
Yo decía anteriormente que esta pandemia ha sido como nuestro gerente general, ha sido como un catalizador para la tecnología, debido a que también muchas empresas se han ido sumando a esta transformación digital. ¿Se va ampliando esta tecnología a los usuarios? ¿Se va democratizando? ¿La podemos ver también en otro tipo de instancia? ¿O tú crees que todavía seguimos en esta brecha, en este momento importante?
Sí, no, y todo lo anterior, no. Yo creo que la pandemia aceleró profundamente dos ejes de la digitalización. Por un lado, la necesidad de mayor conectividad, pensando que gran parte de la población no accedía a conectividad o no accedía a conectividad de calidad. Y por otra parte, y quisiera entrar en los dos puntos, la necesidad de desarrollar competencias digitales. A veces reducimos la digitalización a estar conectados, a tener internet. Pero perdemos de vista, y eso nos demostró la pandemia, que necesitamos hacer espacios de educación en competencias digitales para que las personas puedan realmente optimizar o sacar un beneficio que mejore su calidad de vida de la conectividad. Respecto al primer punto, que es la conectividad, según la OCDE, fuimos el sexto país del mundo con mayor aumento de fibra durante el año 2020, lo que uno dice, wow, estamos muy bien. pero la misma OCDE también dice que solo un tercio de nuestra población tiene conectividad de calidad y que otro tercio tiene mala conectividad y que un tercer tercio, que es lo más preocupante, no accede a conectividad de ningún tipo. Entonces, si bien el año 2020 con la pandemia se aceleró mucho la conectividad, se aceleró en un contexto de mucho déficit. Entonces todavía hay mucha brecha por avanzar, ¿no? Todavía hay mucho por hacer en conectividad. Desde el lado de la conectividad propiamente tal, hay un montón de proyectos que están avanzando que tienen que ver con aumento de las carreteras de fibra, proyectos de última milla para llegar a los lugares más, a las zonas rurales a partir de estas carreteras, proyectos de conectividad satelital para zonas aisladas, ahora llega lo del 5G, o sea, hay harto movimiento, ¿no? Hay harta acción. Y en eso se ha centrado mucho las políticas, como cómo aumentamos la conectividad, que claramente, si dos tercios de la población no tienen buena conectividad, es súper importante. Sin embargo, la segunda patita, la de las competencias digitales, aún está súper en proceso de desarrollo. Hay pocos programas, hay algunas iniciativas desde la sociedad civil.
La Fundación País Digital también viene haciendo ahí.
La Fundación País Digital, claro. Distintos organismos de la sociedad civil agrupa fundaciones, universidades, en muchos casos vinculadas a empresas, en otros casos con proyectos con municipales. O sea, se va articulando un ecosistema de actores involucrados en la digitalización que ven que el desarrollo de competencias digitales es clave. O sea, competencias digitales, si es que no las instalamos de manera transversal, no va a tener una utilidad tan grande que todos estemos conectados. Porque las personas no van a saber usar.
Social.
Claro, tú hablas con la gente, por ejemplo, de otra fundación, que es la Fundación Aptitudes, que trabaja en escuelas rurales, y te dice que las personas todavía, muchas, de lugares muy aislados, no entendían la lógica del Internet. Entonces tú les podés llevar un cable, les podés decir hay internet, pero mientras las personas no le vean una utilidad, un impacto en sus vidas, un uso significativo, no va a avanzar. O sea, como que no lo van a utilizar. O lo van a utilizar para lo mínimo que no alcanza a tener un impacto real. Entonces, es súper importante que entender la digitalización desde esta lógica como un poquito más integral, más allá de solo la conectividad.
Tú comentaste, por ejemplo, lo que ocurría, por ejemplo, con las capacitaciones, con esta idea de ir también entendiendo la informática, la parte digital, como algo más importante que el mismo dispositivo que te van entregando. Uh-huh. Muchas veces se dice que no vale solamente con entregarte un computador, un smartphone, sino que aparte de eso hay que hacer un proceso de empoderamiento a los mismos usuarios para poder generar este mismo vínculo. En esta misma línea, por ejemplo, se hace más fundamental ir haciendo estas clases de computación, ir asociándolo, por ejemplo, a este proyecto que está también ahí en el Congreso como para poder fortalecer estas clases desde edades más tempranas.
A ver, yo creo que sí, respecto a competencias en edades tempranas, pero también a la población que no está en edades tempranas. O sea, yo creo que deberíamos pensar que la ciudadanía es súper diversa, entonces que tenemos
que hacer un aprendizaje por todos lados.
Claro. Hay que hacer un aprendizaje por todos lados. Hay comunidades de personas que viven en zonas rurales, personas mayores, niños, jóvenes que todavía lo ven desde un lado más de solo entretención. O sea, todo grupo puede tener un espacio de aprendizaje y yo creo que hay que pensar que como esto llegó para quedarse, tiene que ser un sistema como continuo. No es que un día capacitamos y nos vamos, sino que van aumentando las tecnologías, van apareciendo nuevas aplicaciones. Y además del conocimiento en concreto, es segurizar. Segurizar no desde solo desarrollar mejor sistema de protección de datos y todo, sino demostrarle a las personas que es seguro el uso de Internet, en un lenguaje sencillo. A veces lo que pasa es que hablamos de ciberseguridad y la ciberseguridad está como explicada en chino mandarín para la gente, y entonces dice, no entiendo si esto está bien, no entiendo si me alcanza a proteger, no entiendo qué es seguro hacer y qué no. Entonces tenemos que bajar eso también.
Y en esa línea, por ejemplo, aparece esta concientización de la ciberseguridad justamente en estos tiempos de teletrabajo, de trabajo híbrido, donde nosotros nos llevamos el computador a la casa, por ejemplo, o muchas veces accedíamos a cualquier tipo de sitio web, Y ustedes también dentro de esta brecha digital van trabajando también con Cisco, también para ir equilibrando ese trabajo que se viene desarrollando en materia de ciberseguridad. Es importante poder entregarle a los usuarios quizás algunos tips, algunas ideas también de, por ejemplo, qué tipo de sitios van a visitar, o ir también bajando esta información, por ejemplo, oye, si tú lo ves desde el teléfono, por ejemplo, igual te pueden acceder a tu información personal, quizás hacer como esta bajada que te estoy comentando.
Claro, bueno, parte cuando tú mencionas a Cisco, Cisco es parte de una red que estamos construyendo de distintos actores públicos, privados y de las organizaciones de la sociedad civil para generar iniciativas conjuntas de inclusión digital. Entonces, eso es un poco lo que te decía al principio, que es mejor como aunar fuerzas, aunar talentos, aunar perspectivas para generar proyectos más integrales. Entonces está Cisco, está Entel, está la Universidad Adolfo Ibáñez, está la Fundación Aptitudes que te nombré, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, o sea, distintas instancias que están pensando cómo aportar a una inclusión digital efectiva e integral a la ciudadanía en Chile. Y eso es meter también academia, investigación desde parte de la UAI, es meter todo el conocimiento desde las empresas que son telco, de la cámara, de la sociedad civil. Entonces, es como vamos construyendo programas que permitan solucionar, o más bien, que la mayor cantidad de gente pueda acceder a soluciones integrales. Y no solo que unos vayan por un lado con conectividad, otros por otro lado con capacitación. Entonces, ¿cómo vamos haciendo proyectos más integrales?
Tú hablabas, por ejemplo, de bajar esta información a los usuarios que van utilizando esta tecnología en el día a día. Y acá aparece, por ejemplo, el concepto de comercio social, el hecho de ir utilizando, por ejemplo, las redes sociales para poder realizar ventas, el mismo WhatsApp también. Igual hay que hacer este empoderamiento de ir entregándole quizá estos aspectos positivos de la tecnología. ¿Cuáles han sido quizá en esta misma línea? ¿Cuáles son estos alcances de este barómetro? ¿O cuáles son quizás los principales miedos que tienen los usuarios al momento de ir utilizando esta tecnología o frente a qué nos encontramos en este año que pasó y ya en el que estamos curso?
Mira, a ver, ahí aparecen tres temas. El primero, el de los emprendedores o pequeños negocios. Ellos también son un público súper importante de esto que decíamos del desarrollo de las competencias digitales. O sea, hoy día, si yo vivo en una localidad que todos producen, no sé, un tipo de producto, arándanos, qué sé yo, y todos vendemos los arándanos en el lugar que se venden los arándanos, lo vamos a vender a un valor mucho menos competitivo que si podemos acceder a plataformas de venta tecnológica que lleguen a otras ciudades del país, podamos vender nuestro producto de calidad a lugares donde no se produce tanto. Entonces, si es que no llevamos esa tecnología, lo más probable es que van a seguir siendo mucho más atomizados los espacios de desarrollo de lo emprendedor. Lo segundo respecto al barómetro, el barómetro es una investigación que desarrollamos desde Conacción con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y con patrocinio de la Subtel. Y esto se desarrolló a fines del 2020 y todo el primer semestre del 2021, fue publicado en junio del 2021. Es un estudio exploratorio de percepciones, o sea, tiene que ver con un poco con la percepción que tiene la ciudadanía de la necesidad de la digitalización y de las dificultades que tienen para realizarlo de manera efectiva. Es un barómetro que se hizo transversalmente en todo el país, o sea, hay muestra de todas las regiones, entendiendo que como se realizó en la pandemia, solo pudimos acceder a data de personas que accedían a internet. Todavía queremos en un futuro realizar alguna investigación que podamos encuestar de manera no online a personas que no usan internet para ver la dificultad de ellos. Considerando que son puras personas que acceden a internet, los datos son súper importantes. El 87% de los encuestados, en el fondo, considera que es importante la digitalización. Sin embargo, un porcentaje relativamente similar tiene dificultades para desarrollar las actividades que requieren de internet. Pienso, teletrabajo.
Para comprender la parte digital también.
Claro, es que las dificultades pueden ser desde no tengo un buen internet, porque no llega una buena conectividad, no tengo un dispositivo adecuado, no tengo los conocimientos, no tengo el espacio físico porque tengo que hacer teletrabajo y vivo en un lugar muy pequeño, no tengo las confianzas. Hay un punto súper importante que tú lo mencionaste, que era como el tercer punto que quería bajar, que tiene que ver con que hay, por ejemplo, para el teletrabajo, casi el 50% de las personas que tenían dificultad decían que había un temor a que sus datos fueran mal usados, o sea, que hay una cierta inseguridad en el teletrabajo, en conectarme, no es solo en conectarme a la videollamada, que es como la parte de la reunión del teletrabajo, sino cuando subo datos, cuando los comparto, qué pasa si la información de mi empresa ahora que está todo online, alguien me la hackea y entonces pierdo todo esto que es tan propio, es tan mío, que antes lo tenía en un sistema interno, no sé, en un sistema quizás digital, pero no en la nube. Entonces hay una serie de cosas que hay temores, y hay temores también a la discriminación online, o sea, por ejemplo, personas que no tenían espacio adecuado, entonces que se visibilizaban espacios privados de sus casas que los incomodaban, entonces me van a molestar porque no tengo el espacio perfecto, ¿no? No tengo... entonces hay distintos ejes que el barómetro tomó para tanto el teletrabajo, la educación en línea, el comercio electrónico, los trámites con el Estado y los trámites de salud. Esas cinco ejes se vio como dónde estaban las dificultades. Para el teletrabajo y la educación online, casi el 78% de los encuestados manifestó tener algún tipo de estas dificultades. O, en muchos casos, varios. O sea, tengo mala conexión, no tengo el buen dispositivo, tengo temor, no tengo los conocimientos. Entonces, mucha gente se enfrentó a la necesidad de digitalización en eso. Algo interesante...
Quiero hacer un pequeño alcance.
Dale.
En esa misma línea también quizá el usuario 2020, 2021 es ahora un poco más informado, le gusta leer más datos respecto a la tecnología, se informa quizá cómo son estos dispositivos. Al momento de hacer una compra un poco más informada y no comprar lo que primero le van entregando. Y ahí también aparecen este tipo de oportunidades que tú decías como para poder hacer una... este dispositivo que, a fin de cuentas, sea una inversión y no se transforme ahí en gasto tecnológico.
Claro, y hoy día, por ejemplo, no sé, cuando uno dice el 5G, que es maravilloso, y que es maravilloso porque realmente va a hacer un impacto muy alto al tipo de conectividad que tenemos, es como, yo encuentro que es como que nos va a volar la cabeza de las posibilidades que tiene, pero se puede solo utilizar en ciertos dispositivos. O sea, es una tremenda oportunidad. Bueno, además, pero en el fondo, pensando que era imposible que se instalara en todos los lugares, donde se pueda, igual hay una distancia y una desigualdad respecto al acceso por los dispositivos a los que yo puedo acceder. Entonces, tenemos que entender que nada automático, o sea, es una nueva tecnología que se va a ir instalando gradualmente, que hay que adaptar los dispositivos, obviamente, pero en el fondo lo que te quiero decir es que todo es un proceso también. O sea, todo está puesto desde un proceso y nada podemos pensar que va a ser de un día para otro y tenemos que tener la paciencia y la interés de ir esperando que los resultados van siendo paulatinos, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, ¿se tiene algún tipo de referencia de datos? ¿Cuánto tiempo se pueden ir demorando estos procesos? Se habla que, por ejemplo, entre el 3G al 4G se demoraron como 10 años, por ejemplo, en ir haciendo ya dispositivos, en que la gente también los vaya utilizando. Recordemos también que aparece Internet, aparte de los SMS, sí, de las llamadas tradicionales, sí, y obviamente el 5G abre toda la puerta para el teletrabajo, también esta telemedicina, aparte de otros tipos de oportunidades también hay que la... ¿cómo poder bajar esta información al usuario, decirle, oye, el 5G llega para quedarse, va a ser también esta revolución en este año 2021 y hay que ver también como una oportunidad pensando también en estas soluciones que les pueden entregando a los usuarios?
Chuta, yo de tiempos así, de cuánto se va a demorar, no prefiero lanzarme. Sí creo que cada vez las tecnologías se van desarrollando más rápido. O sea, si el 3G al 4G demoró 10 años, tendería a pensar que todo es más rápido. Hoy día, por ejemplo, hay dispositivos... hay dispositivos, no sé, celulares, que hoy día tienen 5G, que no son los más costosos del mercado. Entonces, en la medida que la gente vaya entendiendo a la opción de compra, va a poder acceder a marcas que ya están haciendo una apuesta de menos costo del dispositivo. entendiendo que hay otras que son muy costosas, ¿no? Entonces, creo que volvemos a esto como que hay que hacer una transformación cultural, y las transformaciones culturales son, no son tan fáciles. O sea, la transformación cultural primero de la relevancia de la digitalización como un medio para mejorar mi calidad de vida. Y la segunda transformación cultural es cómo tenemos que estar en un, en una, como en un continuo aprendizaje. En un, no es que aprendí a utilizar esto y me quedé, sino que la nueva vida que tenemos implica que estemos actualizándonos en esto. Implica que para sacarle el mayor beneficio estemos mirando, estemos investigando, estemos innovando, etc.
Respecto a eso también te hago una consulta que también es bastante compuesta, porque este aprendizaje también nos dio a que la educación, esta educación digital permitía ir haciendo distintos aprendizajes en distintas asignaturas, y también muchos colegios, muchos profesores no veían como una posibilidad el hecho de ir aprendiendo en casa, era un problema. Y por otra parte también, el trabajo remoto también nos dio a entender que se puede realizar un trabajo efectivo en casa, de acuerdo a los tiempos que yo tenía, donde muchas empresas también decían que iba a ser una pérdida de tiempo, o quizá una baja de productividad. Entonces también este cambio de chip o este cambio también de mentalidad habría que hacerla también hacia otro tipo de personas, ¿o no?
A ver, yo creo que...
O sea, a empresas y también a distintas organizaciones.
Yo creo que ahí yo soy de la perspectiva más híbrida, siempre. ¿Por qué? Porque creo que la conectividad es un medio y la presencialidad tiene alcances que tampoco se logran compensar con lo digital al 100%. Entonces, yo creo que tenemos, más que decir todos tenemos que ir por un lado, es tenemos que hacer la reflexión de cómo hacer lo más híbrido para sacar lo bueno de ambas cosas para la calidad de vida de las personas y poner a la persona al centro. Es decir, cómo hacemos que esta empresa funcione lo mejor posible, facilitando a partir de lo bueno del teletrabajo ciertos espacios que facilitan el desarrollo de las personas. En algunos casos es por ejemplo, yo he escuchado empresas que ya definieron que van a ir una o dos veces a la semana presencial y van a hacer las reuniones del colectivo ahí, y los otros días cada uno avanza en sus cosas o tienen reuniones más bilaterales nomás, pero el encuentro, la conversación entre todos, una vez a la semana. Porque esa dinámica del en vivo es distinta. Entonces,
el cafecito de la mañana, por ejemplo.
Y el vínculo y el encontrarse. Entonces, el pensar en cómo... Claro, si yo voy a ir a sentarme a un cubículo con mascarilla 8 horas, cuando en mi casa puedo estar cómodamente, me ahorro 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, me ahorro estar todo el día con la mascarilla, uno dice, claro, esa persona evidentemente puede ser mucho más efectiva en el teletrabajo porque está menos cansado, porque tiene mejor calidad de vida, porque a las 6 de la tarde o a la hora que termine, cierra el computador y tiene la vida. Antes, a las 6 de la tarde tenía que esperar transporte público y llegar a las 8 de la noche a su casa.
Entonces, me quedan un par de consultas para ir finalizando. Sí, dale. Justamente uno de los temas que quizás abordaron ustedes es esta vida personal, lo que queda después de esta digitalización, si es que quizás la tecnología impactó, por ejemplo, en las mismas personas, en el estrés de las mismas, y también pensando en que uno no tenía estos mismos horarios que teníamos hace un par de años atrás, donde a fin de cuentas uno terminaba conectado por el teléfono, por el computador, y terminaba desarrollando tareas fuera de los horarios establecidos previamente.
Sí, yo creo que para gran parte de la población, y se refleja en el barómetro, el inicio sobre todo del teletrabajo, entendiendo que estábamos además encerrados, con niños en las casas, con incertidumbre, fue como una cosa que afectó mucho la salud mental, ¿no? La sensación de que estábamos todo el día en esto. Sin embargo, creo, y eso es lo que queremos también quizás ver en una próxima investigación, como cuando ya el sistema se fue instalando, los niños empezaron a ir al colegio presencial, empezamos a organizarnos mejor, a hacer estos formatos más híbridos, quizás el teletrabajo fue más una oportunidad. Pero en la primera etapa, para mucha gente fue una sobrecarga esto de no conectarse, o por lo mismo, estoy en la casa... tengo que hacerme cargo del almuerzo de mis hijos, entonces corro la jornada laboral y termino trabajando hasta la 1 de la mañana para hacer todo lo que en el día por conectar al niño en el colegio online o, qué sé yo, hacer otras labores domésticas, Entonces terminaba trabajando hasta la 1 de la mañana y me levantaba a las 7 de la mañana y era como un circuito infinito de que no se acababa nunca, ¿no? Eso yo creo que se ha ido regularizando. No sé si para todos, pero sí la sensación general es que hemos aprendido a organizar mejor los tiempos. Como todo cambio, yo creo que ningún cambio al principio es como que uno se cambia algo y las cosas fluyen, no. Hay unos tiempos de ajustar, de evaluar, de ver qué es lo mejor, de ver qué es lo mejor para uno, los tiempos, los órdenes, las flexibilidades que tiene que negociar, etc.
De hecho, nos comentan que la gente que está haciendo transmisión, el hecho de ir cambiando estos tiempos, de ir tomándole también importancia a los nuevos tiempos que nosotros tenemos y también entender esta vida familiar ahora como un concepto que ha tomado como harta fuerza. Ya finalmente, ¿qué pasó con la digitalización de los servicios de Estado? Porque también es un tema muy relevante donde claramente distintas empresas fueron, distintas organizaciones fueron utilizando este tipo de oportunidades. Justamente la posibilidad de identificar al usuario a través de una aplicación, de un sistema en donde a través de estos podíamos acceder a un montón de beneficios, a un montón de oportunidades. ¿Cómo lo ve el barómetro digital en esta misma línea? Y ligado a eso también preguntarte si es que se vienen quizás futuras investigaciones, lo vienen ahí abordando quizás para ir ampliando este universo y dónde pueden encontrar esta información, porque es un estudio súper importante y que puede ser también leído por cualquier usuario que le interese este tema.
Sí, a ver, lo de la digitalización de los trámites del Estado sigue en la misma línea de lo que hablamos. Son una tremenda oportunidad. Realmente podríamos llegar a tener hasta instancias de participación ciudadana online a futuro, si es que esto realmente funciona, cruzar datos. O sea, vamos a un ministerio y no saben la información del otro ministerio, de la municipalidad. O sea, la digitalización como concepto de orden de información puede ser muy buena. Sin embargo, mientras 2/3 de la población no tengan un proceso de inclusión digital real, no va poder reemplazar lo presencial. Sí lo descomprime. O sea, si algunas personas pueden en el Servicio de Impuesto Interno hacerlo online, descomprime las salas de las oficinas del Servicio de Impuesto Interno para el que no pueda hacerlo online. Pero mientras no avancemos en la digitalización, es una solución intermedia, ¿no? Y el barómetro lo muestra. O sea, alrededor del 70% de las personas tuvo dificultades para realizar trámites con el Estado al inicio de la pandemia, ¿no?
Hasta para crear esta cuenta, esta clave que nos pedían.
La clave única fue. Claro, y había gente que tuvo que ir a un lugar presencial para crear la clave única y con filas de 3 horas. Entonces, al final como que necesitamos esa educación para que sea realmente efectivo con todo el alcance que podría tener. Los resultados del barómetro están en conaccion.cl, www.conaccion.cl. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, principalmente LinkedIn, Facebook y Instagram. Estamos generando más contenido. En las próximas semanas vamos a lanzar un libro sobre inclusión digital que lo que compila son distintas temáticas desarrolladas por distintos actores del ecosistema digital de interés para la ciudadanía. Eso va a ser una información que prontamente vamos a publicar y que hace como un, esto que hablábamos de cómo llevar a las personas el tema de la digitalización, el libro tiene mucho de eso, cómo explica contenido, explica las situaciones, potenciales soluciones, desde qué es el espectro hasta lo que va a ser el 5G, los temas de brecha digital. Es súper completo, ojalá que puedan mirarlo, lo vamos a estar publicando en nuestras redes, vamos a hacer un lanzamiento en la página. Y durante el primer semestre queremos hacer una nueva investigación del estilo del barómetro para ir profundizando algunos de estos temas.
Eso es como lo que se viene. Muchos temas también para poder hablar. Obviamente te dejo abierta la puerta para poder volver a conectarte acá con nosotros porque claramente son muchos temas que se pueden ir ahí conversando y más también buscando esta democratización de la tecnología y tener la oportunidad también de que más usuarios estén ahí ligados a esto que es muy importante.
Muchas gracias, Klaus. De todas maneras, volveremos desde Conaccion a contarles lo que estamos. Y nada, cualquier cosa que necesiten, nos contactan y seguimos conversando y propiciando estos temas para que sean más accesibles.
Genial, que tenga una excelente jornada, que te vea muy bien.
Tú también. Chao, Klaus.
Pausa y estamos de vuelta también aquí para seguir hablando de tecnología, la canción tecnológica.
éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos llegando al término de esta nueva edición de Cafetec, el número 144 que vamos haciendo acá en nuestro programa. Informaciones están disponibles en nuestro sitio web, como también en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras distintas plataformas. Para el día lunes vamos a comenzar desde tempranito con una presentación que nos va a tirar honor a eso de las 8:30 horas, su móvil plegable. Ahí te invito a que te conectes con nosotros. Después, a eso de las 10 de la mañana, estaremos con una entrevista con nuestros amigos de Sagua para poder ir viendo los incentivos laborales, cómo lo vienen haciendo las empresas. Posterior a ello, también vamos a conversar con Filipo y también el ámbito inmobiliario, que es importante también poder tratarlo en esta misma materia. Y finalmente, vamos a conversar con la gente de IDOC y esta firma electrónica avanzada y todos los beneficios que tiene este tipo de plataformas. Para esta edición, te saluda Klaus Nas, que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien y que tengas también un excelente fin de semana.
Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
Quedaste completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Cafetec de Zoom Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta acompañado de un rico café cargado de noticias.